Seguimos adelante en Calahorría, en la sintonía de Infozazpi y Gratia. Y hoy nos vamos a ir directamente hasta la capital alavesa, hasta Gasteiz, porque como ya saben, bueno, desde hace un par de días y hasta mañana se clausuran, se están celebrando unas jornadas sobre energía en las que se están tratando diversos temas, como la crisis energética, bueno, el tema del fracking, que está muy presente estos últimos meses en la actualidad. Y hoy, precisamente, dentro de esas charlas y esas jornadas, hablará Pedro Prieto, que es, bueno, precisamente, ingeniero, conocido a nivel del Estado, destaca por bastantes cuestiones, responsable, por ejemplo, de la página crisisenergética.org, también por todos sus trabajos en torno a la crisis energética. Bueno, podríamos hablar que hablará de los límites físicos del planeta, del tema de la crisis energética, de las posibles soluciones, aunque lo mejor será, bueno, pues hablar con él y preguntarle a él sobre lo que hablará hoy o expondrá hoy en esas jornadas que tendrán lugar en Gasteiz. Lo tenemos con nosotros a través de la línea telefónica. Egunon, buenos días, Pedro Prieto.
Buenos días, Egunon.
Bueno, hoy jornadas sobre energía en Gasteiz. Te toca dar la charla. Tal vez por empezar, cuando hablamos de límites de crecimiento desde un punto de vista energético, se habla, por ejemplo, del cénit del petróleo, se habla de diferentes cuestiones. ¿Crees que somos conscientes o que la economía, los responsables económicos son conscientes de que hay esos límites? Porque, claro, la economía funciona en una dirección como si fuese infinita en ese sentido, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Yo creo que sí hay bastantes responsables políticos y responsables incluso militares que son muy conscientes de que estamos llegando a unos límites en la capacidad máxima de extracción del recurso, sobre todo de la energía fósil. Son conscientes de ello, pero desde luego de lo que no son conscientes es de la necesidad de ir informando a la ciudadanía de que estamos llegando a ese límite y de que a partir de ese momento el sistema va a colapsar, el sistema conocido, no la civilización humana, que es otra cosa, pero el sistema conocido, que es el sistema capitalista de crecimiento perpetuo e infinito y que necesita estar creciendo cada año para mantenerse y para permitir la acumulación de riqueza, de dinero en manos de capital, eso sí se está acabando. Y de eso no están pasando información, de eso no quieren saber nada.
Y hablando de límites, hay un concepto muy interesante que hace años ya que se utiliza bastante en círculos especializados, ese que comentaba al inicio de la presentación, que es conocido como cénit del petróleo. Pedro, ¿nos explicas qué es eso del cénit del petróleo y si hemos llegado ya a ese punto?
Sí, precisamente el cénit del petróleo es el momento no en el que el petróleo se acaba, sino en el momento en el que en el mundo ya no se puede sacar más petróleo del que se está sacando en un momento determinado, porque ha llegado a un techo productivo máximo que lo manda la geología. Es decir, ya no tiene nada que ver, ni tiene un poco, muy poco que ver con la tecnología, pero no tiene nada que ver con la geología. La geología dice que cuando un recurso finito y limitado se extrae de forma creciente del subsuelo terrestre, pues llega un momento en el que ya no se puede extraer a mayor velocidad, aunque siga habiendo en el subsuelo ese recurso, que en este caso es el petróleo, pero también va a suceder con el gas natural, con el carbón, o puede suceder con el uranio e incluso con otros materiales y elementos no energéticos como puede ser el cobre y muchos otros minerales y metales y materiales y elementos de la tabla periódica, pues llega un momento en que ya no se puede extraer más. El cénit del petróleo es eso, es decir, hemos llegado, hay más de 50 países productores que ya saben perfectamente que han pasado por ese cénit y están en franco declive, o en declive, en franco declive, o en declive terminal. Incluso han tenido que cerrar la mayoría de sus yacimientos por agotamiento físico, y eso ya lo sabemos para yacimientos, lo sabemos para más de 50 países productores, y ahora estamos empezando a saberlo, qué es lo que va a suceder con el mundo. Es decir, cuando sumas a todos los países productores, llega un momento en que el mundo también llega a ese límite y es el cénit. Eso es lo que llamamos el cénit del petróleo, y creemos que ya hemos llegado a él, sobre todo en lo que se refiere a petróleo regular convencional, que es el que esta sociedad utiliza para moverse con tanta fluidez y para llegar al límite de la energía neta que nos permite obtener ese petróleo. Es decir, que incluso aunque teóricamente siga aumentando ligeramente la cantidad que se extrae a un ritmo mucho menor que en las últimas décadas, pero en realidad la energía neta que ya está aportando la sociedad, porque lo que se extrae es de peor calidad ahora, claro, como es lógico, cuando uno empieza a explotar yacimientos los explota de más calidad y al final termina explotando los de menos calidad. Es decir, tiene que gastar más energía para consumir o para dejar a disposición de la sociedad la misma energía y por tanto queda menos energía neta. Y ese punto ya está sobrepasado desde el 2006. Uh-huh. Eso lo hizo ya hasta el economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía, aunque para los grandes medios de comunicación y para la clase política pase necesariamente inadvertido, porque es un mensaje muy molesto para todo el mundo.
Necesariamente inadvertido. Aquí en las ondas de Infospiradía no pasaba. Hablamos contigo, Pedro, hace 2-3 años, justo bueno cuando acababa de empezar esa nueva crisis del sistema actual. Y nos comentabas en la entrevista hace 2-3 años que lo que nos han pintado, nos pintaban en su momento ya, nada más comenzar, como una crisis financiera, tenía mucho que ver con esto que estamos hablando, con la crisis energética.
Sí, sí, claro, efectivamente. Bueno, hay medios como los vuestros que efectivamente sí, sí, son conscientes en lo posible y tratan de difundir los mensajes que consideran que son más racionales, pero los grandes medios de difusión, obviamente este es un mensaje muy molesto para ellos, porque entra directamente al corazón del sistema y le rompe la columna vertebral del mensaje, que es que aquí se puede crecer de forma infinita y de forma indefinida. Entonces, este es el asunto. ¿Y por qué algunos creíamos, incluso ya desde hace bastante tiempo, hace 2 años, que la crisis financiera que arrancó en el 2007-2008 en el Estado y luego, ya es de carácter mundial, es evidente que es de carácter mundial porque está afectando a toda la Unión Europea, afecta también a Estados Unidos, aunque ellos dirigen el mundo militarmente y desde el punto de vista de la creación de la moneda de referencia, que es el dólar, y también les está afectando a ellos, y afecta, por supuesto, ya no hablemos de los países del tercer mundo que están en una situación dramática y caótica que desde aquí todavía no queremos reconocer, porque aquí todavía, aunque nos va bastante mal, pero comparativamente pues estamos, claro, en el paraíso comparado con el 70% de la población o 80% de la población del planeta, de los 7.000 millones de habitantes que vivimos. Pues hay una crisis financiera que está ocultando cuál es la raíz. La raíz de la crisis financiera es que hay una crisis energética, es decir, que si la economía funciona cuando uno puede realizar trabajo, y si queremos que la economía, y basamos el sistema en que la economía crezca, la economía necesita cada vez más energía para crecer, porque el crecimiento económico y el consumo de energía han ido vinculados directamente en los últimos 150 años. Es decir, cada vez que se ha crecido en capacidad económica, en poder económico y en PIB, pues se ha crecido el consumo de energía. Esto es una verdad incontestable en los últimos 150 años, a pesar de que nos hablen y nos quieran convencer de que la eficiencia energética puede conseguir el milagro permanente de que sigamos creciendo sin consumir más energía. Esto tiene unos límites. Y por tanto, si la capacidad de realizar trabajo exige energía y no tenemos más energía a un año que el año anterior, es evidente que no podemos crecer económicamente, y por tanto, si no podemos crecer económicamente, viene la crisis económica y la crisis financiera, que es la que tenemos encima. Entonces, lo que pasa es que, claro, el mensaje de los grandes medios sigue insistiendo en que esto es financiero y que en cualquier momento, a base de políticas financieras o imprimir más moneda o de hacer trucos y malabarismos financieros, pues vamos a volver otra vez a salir y a volver a la senda del crecimiento, que es la obsesión de cualquier dirigente político, el insistir en que tenemos que volver a la senda del crecimiento. Eso lo hace los que están en el gobierno, lo hacen los que están en la oposición, es decir, que prácticamente toda la clase política que forma el bipartidismo tradicional pues está convencida y lleva el mismo mensaje. Hay que volver a la senda del crecimiento y a volver a crecer cada vez más. Y esto es lo que no va a ser posible a partir de este momento.
Pedro, el pasado 20 de abril se celebró en Barcelona las jornadas de debate crisis económica, crisis ecológica, crisis de civilización, ¿qué hacer?, organizadas por Eso y Marx. Creo que allí también participaste y hablabas de un concepto como el de tasa de retorno energético.
Sí, sí, hablaré también en este caso porque el mensaje va a ser bastante similar al que ofrecí en Spy Marx, que es un espacio de debate de gente que tiene conciencia marxista todavía, y realmente pues la tasa de retorno energético es algo que es verdaderamente importante, y es básicamente lo que nuestros abuelos comentaban, que era matar moscas a cañonazos o hacer un pan como unas hostias. Es decir, que se trata de que el agotamiento de los recursos energéticos lo que hace es que nos obliga a buscar ese recurso en sitios donde cada vez es de menos calidad y donde cada vez hay que remover más mineral y hacer un esfuerzo energético, no solamente económico, sino energético mayor, para extraer la misma cantidad de energía. Con lo cual, la energía que nos va quedando neta a disposición de la sociedad para otros aspectos, sean suntuarios o necesarios, es decir, sean de lujos o de lo que queramos llamar, o incluso los necesarios, como mantener escuelas, hospitales, y bibliotecas, museos, etcétera, pues nos va quedando menos energía para todo ese tipo de actividades. Y por tanto, la tasa de retorno energético es un concepto que vamos a tener que empezar a valorar cada vez más y a darle cada vez mayor importancia, porque no es tan importante que nos digan que ha crecido y que ha aumentado el consumo de carbón para que nos quedemos tranquilos y diciendo, bueno, hay energía, sino que hay que analizar también que si cada vez lo que extraemos es un carbón de peor calidad, lo que vamos a hacer no es tener más energía disponible, sino tener que mover más mineral de carbón para luego tener mayores contaminantes a la hora de quemarlo y peor poder calorífico, con lo cual nos quedamos con la misma energía o menos. Ese es el concepto básico de tasa de retorno energético.
Y Pedro, ¿planteas alguna alternativa? ¿Hoy plantearás también alguna alternativa o solo preguntas al respecto y todos estos datos que nos estás comentando?
Si lo preguntan, hablaré de alternativas, aunque yo creo que la alternativa más razonable, creo que hay gente que tiene que hablar de energías renovables, y tal vez les toca a ellos, a otros expertos, hablar de energías renovables. En cuanto a las alternativas posibles al agotamiento previsible de los recursos finitos, que son los combustibles fósiles, pues mi personal opinión es que la alternativa que hay es empezar a pensar seriamente en una mejor distribución de la riqueza, de lo que hay, porque no va a haber más a partir de ahora, lo que hay que hacer es una mejor redistribución de la riqueza y empezar a plantear en la sociedad que se ha acabado la fiesta del derroche y que hay que empezar a consumir menos de una forma mucho mejor distribuida. Esa es mi única receta razonable, porque creo que es razonable para un futuro energético y de alternativa al agotamiento gradual, porque no es que vaya a pasar a cero el aporte de los combustibles fósiles, sino que va a empezar a decrecer por razones de agotamiento. Entonces tendremos que ir acomodándonos mejor voluntariamente que involuntariamente o a través de las guerras por los recursos, tendremos que ir acomodándonos a esta disminución de la disponibilidad de combustibles fósiles.
Bueno, y una última pregunta, Pedro, en relación con estas jornadas. Sé que no es el tema que vas a tratar, pero está muy muy al día esa actualidad, todo el tema del fracking, un método de extracción de energía, que en este caso yo creo que llega desde Estados Unidos y que se está empezando a estudiar y a tal vez también tratar de aplicar o poner en marcha aquí en Euskal Herria. El gobierno de Gasteiz, por ejemplo, no termina de prohibirlo, de hecho da licitaciones para que se hagan estudios. ¿Qué nos diría Pedro Prieto sobre el fracking? ¿Es una alternativa o es seguir por el mismo camino del que estábamos hablando antes?
Yo creo que no es una alternativa, es la última huida hacia adelante de la desesperación energética, sin reconocer que hay un agotamiento energético. Es una última huida hacia adelante en la que, como siempre, hay gente que intenta hacer dinero a costa de vender elixires milagrosos a los demás. Si tuviera que comparar el fracking, el procedimiento es el procedimiento por el cual se extrae tanto petróleo como gas, pero en el caso del País Vasco, pues es evidentemente se está tratando de extraer sobre todo gas, extraer gas de pizarra, extraer gas de unos yacimientos. El gas y el petróleo se encuentran siempre en su suelo, no en forma de líquido o de gas en un depósito o en una bombona, sino que se encuentran impregnando rocas. Entonces, cuando las rocas son muy porosas, que es lo que ha pasado hasta ahora con el petróleo regular convencional de calidad o el gas de calidad, se encuentran en rocas muy porosas, es muy fácil extraerlo simplemente pinchando en el subsuelo o con una inyección mínima de gas de presión para compensar el gas que se va agotando, mantener la presión en el subsuelo y que siga saliendo gas combustible. Bueno, pues esas tecnologías, que son las tecnologías de recuperación primaria y secundaria, son las que se están acabando porque los yacimientos principales, más importantes y de mayor calidad se están agotando. Y ahora, sin querer reconocer que eso se está agotando, nos vienen con el milagro, el bálsamo nuevo de Fierabrás, a decirnos que ahora con el fracking vamos a tener gas para el País Vasco para 60 años o para España para 5 años, o que eso va a ser el nuevo milagro energético, cuando en realidad de lo que se trata es de la rebusca, es decir, es la desesperación no anunciada y negada de que se haya acabado la cosecha de trigo o la cosecha de aceituna, y ahora estamos enviando a la gente, pero encima mintiéndole, diciendo que es que hay muchísimas espigas de trigo una vez que ha pasado la cosechadora, o que todavía quedan muchísimas aceitunas una vez que han pasado los señores que van vareando y recogiendo la cosecha de aceituna principal. Entonces, como quedan aceitunas en el suelo dispersas, pues todavía decimos que queda mucho combustible en el subsuelo, que es el combustible del fracking, que está atrapado en la pizarra y es dificilísimo sacarla, y hay que utilizar una recuperación terciaria, que es inyectar no solamente presión y agua y arena, sino además inyectar unos líquidos muy venenosos para romper las moléculas del poco gas que haya, o del poco petróleo que haya, o del mucho pero muy desigualmente distribuido y muy, muy irracionalmente metido en la pizarra, vamos, para poder extraerlo con esa tecnología. Y evidentemente se viene en la senda, lo que llaman la senda del consumo y la senda del crecimiento. Y ese es el último intento desesperado de estas tecnologías, con las cuales alguno está seguramente pensando en ganar mucho dinero vendiendo maquinaria, tecnología, know-how o conocimientos, derechos, patentes y demás, incluso vendiendo líquidos bajo patentes venenosos, cuando la realidad es que en Estados Unidos están muy lejos, están vendiéndonos que es la maravilla que va a convertir a América en la nueva Arabia Saudita y que va a superar a Arabia Saudita en la producción, y sin embargo los propios datos de la Agencia Internacional de la Energía, que es la que ha vendido esa letanía de que Arabia Saudita va a ser la nueva, Estados Unidos va a ser la nueva Arabia Saudita, la propia Agencia Internacional de la Energía, cuando hace sus proyecciones al 2035 sobre la producción de petróleo y de gas en Estados Unidos, sobre todo la del petróleo en Estados Unidos, está lejísimo de hacer que ese país ni siquiera se llegue a convertir en exportador. Es decir, no va a pasar ni de ser importador, aunque ahora instantáneo y momentáneamente esté reduciendo ligeramente su porcentaje importador de petróleo y de gas, que ya era bastante considerable. En el caso del petróleo era un 65%, está bajando a tasas del 50% o por ahí. Pero nada más, sigue siendo un gran importador, y esto es algo que sucede en Estados Unidos, pero que no es necesariamente extrapolable a todo el mundo, menos a Europa, donde muchas veces la población es mucho más densa por kilómetro cuadrado, donde hay que estar haciendo decenas de miles de pozos. En Estados Unidos se perforan más de 30.000 cada año y hay más de 1 millón de pozos perforados ya con estas técnicas, dejando el terreno arrasado y el subsuelo contaminado con los productos químicos. Y luego los que han hecho eso, que juran que están respetando los estudios de impacto ambiental, salen corriendo con empresas que tienen un límite jurídico y un límite máximo en su responsabilidad frente a terceros por las cosas que pueden hacer, salen corriendo, y si te he visto no me acuerdo. Es decir, esto es una cosa tremenda, ¿no? Lo que está sucediendo. No creo en el fracking, desde luego.
Bueno, pues la pregunta en este caso es ¿qué energía y para qué? A esa pregunta, la respuesta, se está tratando de dar respuesta estos días en las jornadas sobre energía en Gasteiz. Hoy las jornadas se trasladan a Aldave a partir de las 6 de la tarde y hasta las 9 y media de la noche. Tres ponentes. El primero, bueno, pues el propio Pedro Prieto, que ya ha estado con nosotros. El título de la charla, por cierto, combustibles fósiles, ni contigo ni sin ti. Bueno, tiene bastante gancho, ¿no, Pedro? Podremos decir.
Sí, creo que sí. El nombre lo puse porque es el bolero famoso de ni contigo ni sin ti tiene mi vale remedio, contigo porque me matas y sin ti porque yo me muero, ¿no? Ese bolero es lo que nos está pasando con los combustibles fósiles. Dependemos muchísimo de ellos en estos momentos. Sin ellos seguramente esta sociedad que conocemos colapsaría, pero desde luego con ellos también va a terminar en un desastre si seguimos explotándolos hasta sus últimas consecuencias en los últimos yacimientos de peor calidad y de mucha más capacidad de contaminante y de emisión de gases de efecto invernadero y de productos contaminantes. Es decir, que ese es el bolero en el que estamos metidos en este planeta maravilloso azul y verde, que esperemos no se termine convirtiendo en un planeta gris.
Pedro, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en InfoZaz Piratía, y que todo vaya muy bien en la charla de hoy.
Gracias a vosotros.
Un saludo.